Para este debate, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco generó una metodología para que se aborden temas que la ciudadanía considera primordiales acerca de los 9 ejes temáticos que señala nuestro Código Electoral. La idea es que escuchemos propuestas concretas y que las candidaturas expongan su visión y su forma de tratar de resolver las problemáticas específicas de la sociedad. No se puede obviar el contexto de pandemia en que nos encontramos. En el Instituto Electoral hemos sido muy responsables en este aspecto. Estamos conscientes de que la democracia y los derechos políticos de la ciudadanía no deben detenerse. Al contrario, se deben de tomar las medidas necesarias para fortalecerles. El desafío que se nos presenta hoy es concluir un proceso con las medidas sanitarias pertinentes y lograr una participación ciudadana copiosa, pero al mismo tiempo informada y convencida. Los debates que hemos organizado son parte fundamental de esta tarea. Invito a la ciudadanía jalisciense a que siga con atención este debate para que el próximo 6 de junio salga a votar con un mejor conocimiento de las propuestas de quienes aspiran a representarnos. Recuerden que en estas elecciones Jalisco vota seguro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer debate entre las candidaturas a las diputaciones de representación proporcional que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En esta ocasión les saluda su servidor David Correa Aldrete y tengo el honor de recibir aquí en esta conducción y moderación de este debate a mi compañero y amigo Carlos Luévanos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para todos los que nos escuchan, nos ven a través de la señal de Jalisco TV, por supuesto también. También agradecer a quienes nos ven por las diferentes redes sociales, las diferentes plataformas y también a los medios de comunicación que replican nuestra señal. Saludamos también a quienes participan en este debate conforme al sorteo previamente realizado.
Así es, y recibimos aquí en este estudio por el Partido Futuro a Arquímedes Andrés Flores López.
Por el Partido Somos agradecemos la asistencia de Carlos Daniel Martínez Barba.
Por el partido Fuerza por México está con nosotros Omar de Jesús Orozco Trujillo.
Nos acompaña del partido Acción Nacional Miriel Alejandra Montes Agredano.
Del partido Hagamos está con nosotros esta tarde Edgar Enrique Velázquez González.
Del partido Morena agradecemos la asistencia de Javier Falcón González.
Del partido Revolucionario Institucional se encuentra con nosotros Darío Roberto Velasco Figueroa.
Del Partido del Trabajo, agradecemos la asistencia de María Teresa Gutiérrez Bojorques.
Del Partido Verde Ecologista de México está con nosotros Paulo Silva Tostado.
Y del Partido de la Revolución Democrática se encuentra con nosotros Priscila Fabiola Cabaña Cordero.
Asimismo, el candidato Ricardo Rodríguez Jiménez del Partido Político Movimiento Ciudadano informó que debido a cuestiones de salud tomó la decisión de no asistir a este debate. De igual forma, también no está con nosotros Lilian González Arellano del Partido de Redes Sociales Progresistas y también no está con nosotros Gilberto García Vergara del Partido Encuentro Solidario.
Bien, David, amigos del auditorio, ¿qué les parece si vamos a ver justamente la explicación a través de un video de la estructura, el formato a desarrollar en este presente debate?
En este tercer debate se abordarán 3 de los 9 ejes temáticos que señala el Código Electoral de Jalisco. Movilidad, desarrollo económico, empleo y salario y medio ambiente, divididos en temas primordiales para la ciudadanía según la consulta realizada en redes sociodigitales.
Eje movilidad, con los temas plan de movilidad urbana sustentable y tarifas justas y equitativas.
Eje desarrollo económico, empleo y salario, con los temas reactivación económica post-COVID-19 y políticas para mejorar salarios.
Eje medio ambiente, con los temas acceso universal y equitativo al agua potable y producción de energía renovable en el conjunto de fuentes eléctricas.
Primera etapa. En 15 segundos, el moderador planteará la pregunta obtenida sobre los temas por abordar en este debate y cederá el uso de la voz a la candidatura que le corresponda participar, para que en un minuto responda.
Una vez concluida la participación de cada candidatura sobre cada tema, el moderador, en 20 segundos, realizará una pregunta de seguimiento o contrastará a la candidatura en el uso de la palabra, quien responderá la misma, destinando para ello hasta 30 segundos.
Este procedimiento se repetirá para cada uno de los temas y una vez agotado, se repetirá con todas las candidaturas.
Segunda etapa. Cada una de las candidaturas tendrá hasta 30 segundos para realizar una réplica de uno o varios planteamientos expuestos por alguna de las otras candidaturas.
El moderador realizará una intervención inicial de 30 segundos para concluir la segunda etapa y abrir la tercera. Sus posteriores intervenciones serán de 10 segundos, entre cada participación de las candidaturas, para agradecer su intervención y dar paso al siguiente debatiente.
Tercera etapa. Cada candidatura tendrá 30 segundos para emitir sus conclusiones.
El moderador tendrá 10 segundos al concluir la intervención de cada candidatura y dar paso a la participación de la siguiente.
Al concluir la participación de la última candidatura, el moderador tendrá 30 segundos para agradecer la participación de las candidaturas y cerrar el evento.
Debates Jalisco 2021. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Esas son pues las bases que estaremos desarrollando a lo largo de este ejercicio democrático. Les recordamos que los tres temas que se abordarán en el presente debate forman parte de los 9 que contemplan el Código Electoral del Estado de Jalisco, mismos que fueron sorteados por la Comisión de Debates del Instituto Electoral y de Participación del Estado de Jalisco. Esto en sesión celebrada el pasado 23 de abril del año en curso y dados a conocer previamente a todas las candidaturas de los diferentes partidos políticos.
Asimismo, 2 horas antes del inicio del presente ejercicio democrático, se sorteó también el lugar que ocupan las candidaturas, el orden de su participación y las preguntas que se les formularán.
Bien, no obstante que ya se conocen las reglas a observar durante el desarrollo de este debate, les recordamos que deberán apegarse al formato aprobado, también respetando en todo momento los tiempos de cada uno de los participantes y en el orden ya de la intervención preestablecido en el sorteo. Asimismo, candidatas, candidatos deberán abstenerse de utilizar palabras o señales obscenas, proferir insultos u ofensas a los diferentes partidos políticos, a las candidaturas, a las instituciones y también a los moderadores.
Sin más preámbulo, damos inicio a la primera etapa y para ello formularé la primera pregunta que responderá el candidato Arquímedes Andrés Flores López del Partido Político Futuro. Y esta es la siguiente. El artículo 12 bis de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado señala que los ciclistas deben respetar señalamientos. ¿Qué acciones emprendería para que se respete dicho artículo y puedan convivir respetuosamente automovilistas, peatones y ciclistas en el mismo espacio?
Gracias. Sí, mira, es muy importante que entendamos que en una bicicleta también va un ser humano, en un vehículo también, pero las características de uno y otro entendemos que lleva mucha ventaja el vehículo por las dimensiones que tiene él y la velocidad. El ciclista, además de estar ayudando al medio ambiente, es un medio de transporte. Son dos personas que están viajando en el mismo y que cohabitamos en la ciudad. La ciudad no fue diseñada para vehículos en su origen, pero hoy tenemos la necesidad de utilizarlos junto con las vías alternas y con las bicicletas. Nosotros debemos de llegar a legislar, debemos de promover para que ambos tengan los mismos derechos. Inclusive los ciclistas aún más derechos que los automovilistas, porque es el futuro, la movilidad no motorizada, como le apostamos desde esta fuerza política. Desde este partido, desde Futuro, vamos a apoyar también la movilidad en bicicleta y que sea universal para todas las personas.
Muchas gracias, candidato. Pero a ver, ¿podría ahondar un poquito más sobre el tema de cuáles serían esas acciones que usted llevaría a cabo desde el Congreso del Estado para que se pueda existir ese respeto entre los que están en las calles?
Claro que sí. Debemos entender que las dos personas tienen los mismos derechos, pero desde el legislativo nosotros vamos a proponer las iniciativas para que se respete la prioridad a la movilidad no motorizada. Vamos a presentar las iniciativas para crear la red pública más grande y universal para cada uno de los ciclistas. Necesitamos crear los reglamentos para que todos estén de acuerdo, armonizados y vivamos en una sociedad donde nos podamos mover libremente.
Sí. Muchas gracias, candidato, por su respuesta. La siguiente pregunta, de acuerdo con la FAO, el problema no es la escasez de agua, sino la mala calidad. ¿Qué estrategias propone para la prevención y control de la contaminación del agua potable?
Bien, tenemos una crisis de agua potable en este momento. y nosotros vamos a priorizar el uso del agua potable a los habitantes. Vivimos en El Salto, donde yo habito, sobre el acuífero de Toluquilla, el cual está sobreexplotado y en un 75% es para la industria y solamente 25% para los habitantes. Nosotros vamos a legislar, vamos a regular en lo que cabe el Congreso Estatal y presionar al Congreso Federal para que legisle y le dé prioridad a los habitantes. Esa agua de calidad se está utilizando para la industria. Los desechos los estamos utilizando para regar y se va directamente al río Santiago. Nosotros vamos a priorizar ese uso para los habitantes y para el riego agrícola. Si no normalizamos esto, el agua que tenemos se va a ir siempre para la industria, que el producto es exportado y literalmente estamos exportando agua. Necesitamos utilizarlo primeramente para consumo humano.
Candidato, es decir que entonces desde el Congreso del Estado se van a hacer algunas reformas para que haya sanciones para quienes contaminan esta cuenca del río Lerma, Santiago.
No es una atribución del Congreso local, es una atribución del Congreso Federal, pero nosotros vamos a presionar para que se le quiten las atribuciones a un comité que se llama Comarnat, que se le quiten esas atribuciones para que sea el Congreso Federal que le... presidido en su gran mayoría por cámaras industriales, entendemos que es un claro conflicto de intereses, donde si te autorregulas nunca va a haber una prioridad donde ellos se castiguen a sí mismos. Queremos que el Congreso Federal legisle en la materia.
De acuerdo, candidato. La tercera pregunta. De acuerdo con la ONU Mujeres, muchas mujeres se han visto obligadas a cerrar sus negocios o renunciar a sus empleos debido a la gran dificultad de atender su trabajo e hijos en casa al mismo tiempo. ¿Qué acciones implementará para que el trabajo de cuidados sea remunerado?
Bien, esto nos lleva a pensar en la justicia social. Si nosotros no hacemos una redistribución de la riqueza, no habrá justicia social. Si no tenemos justicia social, no tenemos paz. Las mujeres están trabajando más horas que los hombres porque la casa es un trabajo y no está remunerado. Necesitamos crear un esquema de trabajo donde ellas también puedan tener un ingreso por las actividades que hacen en casa. Ellas tradicionalmente han hecho este trabajo, pero pensamos que el hombre también debe entrarle a las responsabilidades, que no solamente es de la mujer. Nosotros estamos proponiendo una mejora de salarios en esta plataforma política para una mejor redistribución de la riqueza. Entendemos que las brechas que existen en la actualidad no son las adecuadas, no son las que deseamos, y con estas iniciativas que queremos presentar desde el Congreso para redistribuir la riqueza, empezando por la Secretaría de Hacienda local, se pueda llegar a distribución mejor.
Candidato, habla de mejoras a salarios. ¿Qué acciones serán desde el Congreso para llevar a cabo esto?
Mira, es muy interesante la pregunta, porque nosotros debemos primeramente pensar que el salario debe de ser digno para que una persona pueda vivir, pagar su educación, su salud y su casa. En la actualidad no lo es. Necesitamos generar las condiciones laborables primeramente en casa. ¿Qué es esto? Los servidores públicos deben de tener un salario y ahí sí puede hacerlo el gobierno. Y vamos a trabajar con la iniciativa privada, con estímulos fiscales para que le entren también en mejoras salariales a sus empleados.
Bien, candidato, muchas gracias por su participación. Es el turno de Carlos Daniel Martínez Barba del partido político Somos. La pregunta sería la siguiente. Candidato, ¿qué gestiones realizará para obtener más recurso para invertirlo en movilidad para el peatón y también para el ciclista y cómo lo emplearía?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, una de las principales propuestas a lo que está apostando el partido Somos es principalmente invertir en las leyes de movilidad, crear modificaciones y reformas. Específicamente en la zona metropolitana de Guadalajara está pasando una transformación extraña, pudiera decirse incluso sin sentido, porque pues vemos que los ayuntamientos y el Estado levantan pavimentos nuevos y los vuelven a poner. Cosa que pues es un poco tanto ilógica. Por eso desde el Congreso queremos crear modificar la ley de movilidad para principalmente crear un carril de alta velocidad, 90 kilómetros aproximadamente, y de la mano de que se construye ese carril en las grandes vialidades como Periférico, Lázaro Cárdenas, Avenida Vallarta, también construir precisamente carriles para ciclistas. Esto para que esté regulado y
Bien, candidato, comentarle y preguntarle lo siguiente. Habla sobre modificar y algunos reglamentos. ¿Nos puede profundizar más en este rubro, por favor?
Claro que sí. Al decir que vamos a modificar una ley, me estoy refiriendo específicamente a la ley de movilidad, porque también nos encontramos muchas ambigüedades. Precisamente, una de estas ambigüedades es esto, que tenemos que crear los círculos para que puedan tener los mismos derechos ciclistas, peatones y conductores. Por eso vamos a crear una reforma o modificación a la ley de movilidad para que estas personas se sientan incluidas y pues no se sientan desprotegidas como pasa actualmente.
Gracias, candidato. La siguiente pregunta es la siguiente. Según datos de la Universidad de Guadalajara, aquí en Jalisco cada habitante usa 280 litros de agua, siendo que la recomendación por parte de las Naciones Unidas es utilizar máximo 150 litros. ¿Usted qué acciones realizará para promover una cultura del uso consciente y responsable del agua?
Primeramente, nuestro objetivo ambiental está principalmente enfocado en la ley forestal y la reforestación, así como el saneamiento de las cuencas hidrológicas, lagos y ríos, que pues por esto que en Somos trabajaremos de la mano con la Semarnat y la Conagua, que como ya sabemos pues es facultad del Ejecutivo y materia federal, pero sin embargo sí podemos coadyuvar. ¿Coadyuvar cómo? Coadyuvar en hacer una reasignación en los presupuestos que se otorgan a los ayuntamientos para que de esta manera se invierta en nanotecnología, donde se combinan los sistemas biológicos que aprovechan materiales locales para purificar el agua del humedal y de una forma más económica, rápida y eficiente, tengamos agua limpia y, bueno, no contaminada, y a la vez hacer una campaña para que las personas aprendan pues a ahorrar agua, ¿no? Que es desde la educación básica que también se tiene que implementar esto.
Dato, muchas gracias. Habla de hacer una campaña para crear conciencia, pero ¿cuáles serían justo esos puntos que abordarían para que el ciudadano sea cada vez más responsable en el uso del vital líquido?
La primera es crear una reforma para que en la educación básica primaria se tengan estas materias, ¿no?, sobre cuidado al medio ambiente. Y la segunda, precisamente, son programas sociales en los que las personas que están realizando su servicio social afines a la materia estén incluidos en este tipo de eventos, ¿no?, donde los lleven a sanear lagos, cuencas y se den cuenta que realmente tenemos un problema de contaminación y de falta de agua. Estos serán los dos programas en los que nos enfocaríamos.
Continuamos con la tercera pregunta, candidato. A partir del COVID-19, una de las medidas de subsistencia de las empresas fue justamente disminuir los salarios de sus trabajadores. La pregunta es la siguiente: ¿qué políticas usted propone para mejorar los salarios de las y de los trabajadores?
Bueno, sabemos que en Jalisco tenemos un 28% de pobreza y un 4% de pobreza extrema. Esto quiere decir que tenemos una tercera parte, que equivale a 2.700.000 habitantes en situación de pobreza y pobreza extrema, lo cual es una situación bastante alarmante en Jalisco. Y precisamente uno de los programas que tenemos o que vamos a proponer en Somos es hacer una balanza entre la canasta básica, que está en 2.800 pesos al mes, y el salario promedio de un jalisciense que vive en pobreza y pobreza extrema, que apenas llega a los 1.000 pesos. Sabemos que esto no es competencia totalmente del Congreso, sin embargo, como lo comenté anteriormente, puede coadyuvar en las mejoras de este tipo. No puede ser que estemos hablando de que el salario mínimo esté en 144 pesos, cuando realmente los jaliscienses que viven esta situación apenas llegan a los 1.000 pesos
al mes. Gracias, candidato. Una vez teniendo esta balanza de la cual refiere, ¿cómo aterrizarlo para que pues le ajuste a los trabajadores de adquirir lo indispensable para poder subsistir?
En Somos vamos a apostar precisamente en una reestructuración en la reasignación de presupuestos que son destinados para obra pública a los ayuntamientos y obligándolos a que 2/3 partes de este presupuesto sean precisamente a obra pública en colonias marginadas, porque como ya sabemos, pues las colonias el presupuesto se van a las colonias elitistas y se ayudan a 5 o 10 colonias, cuando si se hace una reasignación del presupuesto se pueden ayudar a más de 200.
Muchas gracias, candidato, por sus respuestas. Ahora toca el turno de Omar de Jesús Orozco Trujillo, del partido político Fuerza por México, y la primera pregunta es la siguiente. Desde la competencia del Poder Legislativo, ¿cómo evitará aumentos a la tarifa del transporte público hasta no garantizar un servicio de calidad para la ciudadanía?
Gracias. Como legislador, evaluaremos el tema más que nada en reducir los costos de los transportes como los camiones y buscar la manera de manejar un subsidio para todas las personas que lleguen a su destino de inicio a fin. En el tema también es muy importante darnos cuenta que si logramos un subsidio para todas las personas que suben a los transportes públicos, podemos reducir la contaminación, podemos llevar a cabo un mejor Guadalajara, podemos simplificar el tema público y llevar a cabo de inicio a fin el traslado de cada persona. Por otra parte, no descuidar el tema y el apoyo a cada uno de los empleados que llevan y que asisten a los camiones públicos.
Muchas gracias, candidato. Habla de un subsidio. ¿Cómo se haría para conseguir ese recurso?
Evaluando y elaborando, llevándolo a cabo directamente como legislador desde el Congreso, dando ese apoyo para todas esas personas que realmente lo necesitan, que no solamente tengan que estar pagando de su salario cada vez que estén entrando a un transporte público, sino que estén recibiendo un apoyo del gobierno del estado que les ejecutemos directamente al Congreso.
Candidato, sabemos que el agua es vida, nos da alimentos, higiene y también salud. ¿Qué acciones y o programas propone para garantizar el abastecimiento de agua potable universal?
Uno de los principales temas del agua, que es muy importante, sobre todo en la zona metropolitana, es revisar e inspeccionar todas las dependencias gubernamentales que han estando al frente de lo que viene siendo el agua potable, porque no es que no tengamos agua, es que no sabemos tratarla, es que no sabemos simplemente llevarla a cabo. Y algo de lo que podemos proponer dentro del Congreso es aterrizar una ley en la que se revise de inicio a fin el tema del presupuesto que se da para las aguas pluviales, que sea 100% viable y, sobre todo, que lo hagan válido dentro de ahí, no se lo lleven a otra institución.
De acuerdo, candidato, propone una ley, pero ¿nos podría platicar más los detalles sobre esta? ¿En qué consistiría? ¿Cómo se llamaría? ¿Cuál sería el objetivo de la misma? ¿Y en qué le beneficiaría a la población?
Inicialmente se inicia en combatir a la corrupción del tema de los fondos para lo que viene siendo las aguas potables y pluviales. Uno de esos temas pudiera ser hacer una revisión y un análisis de cada uno de los pozos, de las líneas de agua que son las que nos dan vida más que nada, que sean establecidos, que sean congruentes en su.
Muchas gracias, candidato. Se nos agotó el tiempo para esta pregunta de seguimiento. La tercera pregunta es la siguiente. La pandemia por el COVID-19 ha traído nuevas oportunidades, como es la modalidad de home office, una de ellas. Sin embargo, sabemos que el tema del acceso a Internet sigue siendo una gran limitante. ¿Qué estrategia propone para garantizar el acceso a Internet en los hogares?
Una de las principales cosas que necesitamos es fibra óptica en todas las colonias, porque es muy importante, sobre todo para las madres que tienen a sus hijos en casa, que dentro de su misma casa puedan llevar a cabo su labor, puedan tener la responsabilidad de cuidar de sus hijos, la responsabilidad de continuar trabajando, pero sí un tema muy importante que no solamente se enfoquen en las áreas o en la zona metropolitana central, sino también en las zonas marginadas, en las zonas que están un poco más abandonadas en todo el estado. Uno de los temas muy importantes de la fibra óptica es llevar a cabo a cada una de las colonias, no dejarlo simple y sencillamente en un solo lugar, volviendo al tema, para que todas las personas tengan acceso a tener un trabajo digno directamente en su casa.
De acuerdo, candidato, ¿y qué acciones o qué se tendría que hacer desde el Poder Legislativo para poder conseguir el recurso para esa fibra óptica de la que está hablando?
Buscar y establecer un proyecto el cual tenga los costos un poco más bajos del mercado que ya conocemos y que llegue a cabo a cada una de las casas, que los proyectos y los apoyos del Internet sean viables para todas las familias para que puedan tener y acceder a una mejor opción de trabajo y de calidad de vida.
Bien, candidato, muchas gracias. Es el turno de la candidata Mirela Alejandra Montes Agredano, del partido Acción Nacional. Candidata, las alcancías de prepago de algunas unidades del transporte público que circulan aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se quedan con el cambio. ¿Cuáles son las soluciones que usted plantearía para evitar este cobro injustificado?
Saludo a las y los jaliscienses. A nivel nacional y estatal tenemos un grave problema estructural. Los congresos no representan a las personas. Los congresos representan al gobierno en turno. Ya basta tener diputados y diputadas empleadas de Alfaro. Es urgente contar con un contrapeso real, pues el gobierno ha puesto los intereses económicos de sus cuates y de sus concesionarios por encima de las y los jaliscienses. Yo les pregunto, ¿ustedes saben dónde se quedan esos 50 centavos que nos roba el gobierno? ¿Sabían que 7 de cada 10 personas son acosadas, mujeres, en el transporte y 7 de cada 10 personas se sienten inseguros? Urge que visibilicemos el problema del transporte público en la agenda pública. Tenemos un gobierno indolente, insensible e ineficiente en la parte del transporte público. La tarifa aumentó más del 30% sin justificación alguna. Contamos con un servicio discrecional.
Candidata, retomando la pregunta, ¿cuáles serían las acciones que usted tomaría para evitar este cobro injustificado?
Sabemos que existe un problema y el gobierno también lo sabe. Por eso vamos a impulsar un sistema integral de transporte público que esté conectando, sustentable, seguro y eficiente a través de una membresía donde las personas que nada más ganan 2 salarios mínimos tengan acceso a un viaje durante todo el transporte que les cobre 1 peso. Esto es ida y vuelta o todo el transporte que necesiten durante los días.
Gracias, candidato. Candidata, la siguiente pregunta es la siguiente. El calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático. ¿Qué acciones implementará para mitigar las acciones climáticas aquí en el estado de Jalisco?
La primavera nos manda señales de humo. Se queja por la ineptitud y la irresponsabilidad de los gobiernos. Esa fue una declaración que hizo nuestro autonombrado refundador hace 9 años. ¿Y qué creen? El bosque de la primavera sigue ardiendo, se sigue quejando. De hecho, saludo con mucho gusto y espero que esté bien el candidato a diputado plurinominal Ricardo Rodríguez, pero esto no ha sucedido y no han hecho absolutamente nada. Desde aquí les decimos que vamos a acabar con la impunidad y con la corrupción del movimiento inmobiliario que existe en la primavera, en Colomos. Están acabando con todo. Jalisco se encuentra, sí, con tierras de riesgo, pero más grave, sin casas con agua.
Bien, candidata, ¿de qué manera justo hay que hacer para mitigar estas acciones climáticas en el estado de Jalisco? Retomando la pregunta original.
Vamos a generar programas de prevención, gobierno con sociedad civil. Necesitamos trabajar de la mano junto con ellos para generar acciones, políticas públicas desde el Congreso del Estado para que la voz de los ciudadanos se haga valer, para que el Ejecutivo no patee el bote y diga que es un problema que solamente le corresponde a nivel federal. Realizaremos también reformas a la Ley de Medio Ambiente para especificar de manera muy clara cuáles son las acciones concretas que también le corresponde a los ayuntamientos de nuestro bello estado.
Candidata, tercera pregunta. De acuerdo con ONU Mujeres, madres de familia que trabajan han sido sin duda una de las poblaciones más afectadas por COVID-19. ¿Qué acciones propone para recuperar la economía de las madres de familia y también para mejorar sus salarios?
Tenemos que prepararnos, sí, pero de la mano con los microchangarros, con las medianas y con las pequeñas empresas. Sin ellos, nada. Necesitamos ya ponernos las pilas. Porque si ustedes observan la ley de ingresos del 2021, 0 pesos en apoyo fiscales a las y los jaliscienses que cada día se la están rajando. Necesitamos que el gobierno voltee a ver a esas personas, no que haga negocio con este crédito de 43 mil millones de pesos que autorizaron. Que, por cierto, el responsable está ausente. Esa ausencia es lo que nos hace ver la importancia que le merece el estado de Jalisco. El presidente de Movimiento Inmobiliario, el presidente que tuvo la responsabilidad de que esta deuda se aprobara en el Congreso del Estado. Vamos juntos a crear Pro Jalisco para efecto de que las mujeres que viven, no nada más en la zona centro de nuestro estado, sino también en la zona norte, que son birráricas de nuestros pueblos indígenas.
Candidata, concretamente, ¿cuáles serían estas acciones para recuperar la economía de las familias, principalmente de las mujeres?
Crearemos la ley estatal del primer empleo, crearemos el Fondo Estatal para la Salud. Vamos a apoyar a las familias jaliscienses, sí, también en particular a las mujeres, porque ustedes sabían que el estado de Jalisco es el tercer estado con mayor amplitud en la brecha salarial. Necesitamos enfocar todas nuestras baterías para que las mujeres y que la brecha salarial entre hombres y mujeres se reduzca. Necesitamos hacer adecuaciones a nuestras leyes.
Muchas gracias, candidata. Ahora continuamos con el candidato Edgar Enrique Velázquez González, del partido político Hagamos. Y la primera pregunta es la siguiente. Desde la competencia del legislativo, ¿qué acciones propone para que todas las unidades del transporte público cuenten con los requisitos de seguridad para los usuarios?
Muchas gracias. Un placer estar aquí. Agradezco al Instituto Electoral la invitación a discutir los temas de importancia para Jalisco. Yo soy Enrique Velázquez y soy candidato a diputado por un partido nuevo que se llama Hagamos, un partido que hemos hecho académicos de la Universidad de Guadalajara en su mayoría, con la intención de que las personas que toman las decisiones sean personas preparadas y no siga ocurriendo lo que pasa a nivel federal y a nivel estatal. Lo que tenemos que hacer en el transporte público es hablar de la mala planeación que hay en este momento, que genera... que perpetúa la pobreza, el aislamiento social, que reduce la calidad de vida, que hay inundaciones, que escasea el agua, que hay deforestaciones, hay una ocupación irregular del suelo y su degradación, y colapsa los servicios públicos. Lo que tenemos que hacer es que se cumpla con la ley en el tema de ruta empresa. La verdad es que autorizaron la tarifa de 9.50 sin cumplir con la tarifa social. El transporte público es un derecho, no un privilegio. Se debe de subsidiar, se debe de generar las mejores condiciones para que los ciudadanos alcancen la...
Muchas gracias, candidato. Pero específicamente, ¿cuáles serían las acciones que usted propone para que todas estas unidades del transporte público cuenten con esos requisitos de seguridad?
Debes empezar por quitar las concesiones. A quien no cumpla con el modelo de ruta empresa, que parece que es únicamente el prepago, las personas que cumplieron con el prepago les autorizaron la tarifa en un claro acuerdo de del grupo camionero con el gobierno en turno. Se ha querido hacer siempre negocio con el asunto del transporte público, lo hemos visto durante muchos sexenios, partidos van, partidos vienen, y no le están entrando al tema realmente de la movilidad. Tú quítale las concesiones, sanciona a quien no cumple y de inmediato se van a poner a mano.
Candidato, hay quienes plantean dicotomías entre desarrollo económico y medio ambiente. ¿Qué estrategia realizaría para lograr un desarrollo económico y sustentable en Jalisco?
Realmente tenemos que hablar de la sustentabilidad. Y mira, hace años, en el 2012, yo presenté un proyecto que se llama Rescate Verde, en el que queríamos comprar las zonas de amortiguamiento del bosque de la primavera con la intención de frenar los desarrollos que tenían como objetivo siempre por el cártel inmobiliario acabar con las zonas verdes, con los bosques, no únicamente el bosque de la primavera, sino también del Centinela y muchos bosques, zonas como Tapalpa, Mazamitla y zonas que son pulmones del estado de Jalisco. Muchos piensan prácticamente que la zona metropolitana de Guadalajara es el estado de Jalisco y pocos piensan en los habitantes que viven en otros municipios del estado. Nosotros estamos convencidos de que debe cumplirse la ley. Hay muchas cuestiones que tienen que ver federales y todo mundo habla de lo federal. Jalisco debe retomar su función como estado, regularse a sí mismo, empezar a tomar decisiones fuertes para que los desarrolladores se sujeten a la ley y particularmente que se cumpla con un cuidado del medio ambiente, porque necesitamos pensar en las próximas generaciones, no únicamente en las próximas elecciones.
Muchas gracias, candidato. Entonces, ¿cuáles serían estas estrategias para lograr un desarrollo económico y sustentable aquí en Jalisco?
Tú debes de ir a hablar con el tema de desarrollos, pero también con las empresas, para buscar darles incentivos para que puedan tratar sus aguas, para que ellos cuiden el medio ambiente, incluso no únicamente con los empresarios. Debemos de incentivar a los ciudadanos que ponen paneles solares, que aprovechan los calentadores solares, los focos LED, aquellas personas en las empresas que... hacen todo un esfuerzo para utilizar las energías renovables y en sentido contrario de cómo nos lleva el gobierno.
Muchas gracias, candidato. La problemática laboral abarca fenómenos complejos e interrelacionados como la subcontratación, la subocupación, el empleo eventual o también la precarización del empleo. ¿Qué acciones propone para contrarrestar la problemática laboral en Jalisco?
que dependen de la federación, como lo digo, sí creo que se ha entendido mal el federalismo, ¿no? Se ha entendido como que a partir de la federación nos han dado permiso a los estados de autorregularnos en algunas cuestiones, cuando es a partir de la unión de los estados como hemos podido crear la federación. Tendríamos que entrarle a una regulación laboral mucho más fuerte para tener una ley estatal del trabajo mucho más efectiva, que nos lleve a fortalecer a los sindicatos, a generar que las personas no sean explotadas, que pueda todo mundo ganar por el trabajo que desempeña. Hoy en Jalisco tenemos un déficit de salario, mientras en Querétaro, en Aguascalientes, en Nuevo León, alguien gana trimestralmente 47,000 pesos, en Jalisco están ganando 7,000 pesos, y eso le sumas que las mujeres ganan 1,000 pesos en promedio abajo de lo que gana un hombre en Jalisco. Eso se habla de la nueva esclavitud, y eso me parece que debemos de atacarlo con personas que saben, que entienden cuáles deben ser las leyes, que conocen el Congreso, como es mi caso, y que vamos a atenderlo de...
Es decir, entonces, desde el Congreso del Estado, ¿qué regulaciones o modificaciones se tendrían que hacer a la ley del trabajo para poder generar mejores empleos aquí en Jalisco?
Ir a unas controversias constitucionales para tú poder regular de mejor manera, porque esperar a que el gobierno federal lo haga. Estamos viendo totalmente el fracaso de la política a nivel federal. ¿Cuál es la obra más importante que se ha hecho, por ejemplo, en Jalisco en estos 3 años? Tienen razón, ninguna de este gobierno federal. Entonces ha abandonado la inversión, la producción, no voltean a ver a Jalisco, la gente paga por los pleitos entre los de arriba. El Congreso del Estado debe ser un verdadero contrapeso, que si la federación no está tomando acciones para poder regular de manera adecuada en Jalisco,
Gracias, candidato, por su participación. Continuamos con Javier Falcón González, del partido político Morena. La primera pregunta es la siguiente. Candidato, ya ha habido esfuerzos para implementar un sistema en red que propicie el orden en el transporte público o que reduzca la competencia y la sobreexposición entre las rutas. ¿Qué acciones usted propone al respecto?
Muchas gracias por la pregunta. Primero que nada, un agradecimiento al Instituto Electoral por este tipo de esfuerzos. Me parece que contribuyen a que la ciudadanía se entere. Por otro lado, pues espero que la ausencia del representante de MC no sea el anuncio para que después de este 6 de junio desaparezca este partido del escenario político nacional y, por supuesto, local. Yo, en este sentido, creo que el tema principal del transporte, tal cual está planteada la pregunta, no está en ese eje. El eje principal o el problema principal del transporte estriba principalmente en el factor corrupción e impunidad. Yo invitaría a la sociedad e invitaría a los medios de comunicación a que hicieran un esfuerzo para que efectivamente se invitara a saber quiénes son los que integran.
Candidato, gracias por su participación. La siguiente pregunta de seguimiento es justamente, pues, hablar de la corrupción que hay en el transporte público, que usted hace referencia, pero ¿cuáles son esas acciones para evitar que se den este tipo de prácticas en el transporte público?
Bueno, señalaba que precisamente, primero que nada, tenemos que ver quiénes integran el pulpo camionero, dándonos cuenta de quiénes integran y quiénes son los responsables de las concesiones, nos daremos cuenta de cómo podemos combatir. Y nos daremos cuenta porque vamos a ver que efectivamente allí está la corrupción, porque hay muchos políticos, muchos empresarios, muchos funcionarios que son quienes estriban realmente, los que tienen la concesión.
Candidato, la siguiente pregunta es la siguiente. El sector energético es uno de los que más impacta en la generación de emisiones de carbono. Desde su trinchera, ¿qué estrategia diseñará desde el legislativo para promover el uso de energía sostenible?
Bueno, el Congreso Federal es quien efectivamente le corresponde emitir la legislación correspondiente. Sin embargo, me parece que nosotros, desde el Congreso del Estado, la fracción de Morena intentará aportar, porque estamos seguros de que vamos a ser mayoría en esta nueva legislatura y vamos a aportarle y vamos a acompañar a que todas las iniciativas en ese sentido de la modificación a las energías limpias sean realmente las que se controlen, sean realmente las que estriben y sean las que conduzcan la nueva materia se manejen las políticas energéticas bajo estos conceptos.
¿Pero de qué manera justo manejar estas políticas energéticas para que se lleven a cabo?
Precisamente, El problema principal que tenemos es el consumo de energías como el gas, como la luz, pero todo ese tipo de aplicación de las energías en la sociedad es lo que tenemos que ver, porque precisamente ahorita por eso la luz es cara, precisamente porque está en manos de las empresas privadas. El gas y todas las demás fuentes de energía precisamente se consumen de manera grave.
Gracias, candidato. La siguiente pregunta. El fenómeno de la informalidad es resultado de la falta de oportunidades de empleo, esto en el sector formal de la economía, ya que se constituye en la válvula de escape de la población que no puede colocarse en el mercado laboral estructurado. ¿Qué estrategias usted propone para que se generen nuevos empleos?
La estrategia fundamental está basada en que realmente todo trabajador deben de ser respetados sus derechos. No hay aquí en este país un trabajador que deba ser excluido de la protección de derechos. Ese es el problema principal. Yo creo que las estrategias que nosotros debemos de buscar en Morena, y vamos a seguir buscando, y lo hemos hecho ya porque hemos impulsado desde el Congreso Federal una nueva legislación laboral, es precisamente esa, que los derechos de cada uno de los trabajadores los tengan. No es posible que la informalidad, quien sea su destino, ser un trabajador informal, sea ajeno a los derechos y a los avances y progresos que tiene la legislación laboral al respecto.
Candidato, concretamente, ¿qué hay que hacer para sacar de la informalidad a las personas que están justamente en este rubro y adaptarlas a la formalidad?
La informalidad es producto del mismo sistema económico. O sea, no puedes quitar la informalidad mientras este sistema injusto de retribución de la riqueza, de redistribución de la riqueza, no llega a todos. Mientras exista este sistema económico solamente los beneficiados son las grandes cúpulas o los que tienen el dinero, pues precisamente va a haber la informalidad, porque el acceso a cambiar de vida no lo da más que el dinero en este modelo económico.
Muchas gracias por sus respuestas. Ahora toca el turno del candidato Darío Roberto Velasco Figueroa del Partido Revolucionario Institucional. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones plantearía para tener una política de movilidad urbana sustentable?
Bueno, el primer gran reto de la movilidad es integrar todos los medios de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Que tú con tu bici puedas llegar a una estación de la línea del tren ligero o a un camión y puedas tener la movilidad durante un día con un solo sistema de prepago y con una misma tarifa. Este gran reto de integrar todos los modelos de transporte es justo lo que nos lleva a tener herramientas básicas y diferenciadas como energías limpias, como del camión emisión cero, pero que al final el reordenamiento de rutas y este tipo de acciones colectivas como transporte escolar, como incentivos a vehículos, automotores ecológicos, este tipo de tecnologías puedan ser muy diferentes y puedan convivir en el ecosistema. Es necesario que se integren todos los sistemas de transporte para tener un sistema de transporte efectivo y que pueda dar realmente movilidad a los habitantes del área metropolitana y del estado de Jalisco.
Muchas gracias, candidato. Recordarles que el tiempo sobrante no se acumula para las siguientes intervenciones. Pero entonces, ¿cuál sería la estrategia exacta para lograr esta articulación en el transporte público?
De inicio tenemos que legislar con información clara. Este sistema de prepago que se propone que debe ser aplicado nos da información de qué, de cuántas unidades hay, de cuántos usuarios abordan qué unidad y cuáles están sobregiradas. Con esta información clara nos va a permitir tener un reordenamiento de rutas. Además, la legislación debe ser muy específica en el modelo y en la ruta del patrón y del empleado y del chofer. Es necesario que se sancione a la concesionaria, no a los operadores.
Muchas gracias, candidato. La siguiente pregunta. Según el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el sector energético creará más de 18 millones de puestos de trabajo a nivel mundial para el año 2030. ¿Qué iniciativa propondrá para fomentar la formación y generar empleos en energías renovables?
Bueno, el primer gran reto que tenemos es que toda política pública desde el Congreso debe tener un criterio ambiental. Debe ser una política sustentable y económica. Y para lograr la sustentabilidad se requiere de que sea viable económicamente, que sea justa, acorde a los objetivos de desarrollo de la ONU, y en tercer lugar, que sea ecológicamente adecuado. Integrando estos criterios en cualquier política pública, tenemos que dar el siguiente paso. Y es ahí donde en el cambio climático y energías renovables tenemos que comenzar con esta transición. Además, se debe crear un fondo especializado para tener una capacitación especializada y tener mano de obra calificada que permita afrontar estos retos del sector energético que se pretende contratar. Además, en la legislación tenemos que tener mucho cuidado con el manejo del territorio acorde a la biodiversidad. Tenemos que tener identificados qué regiones de Jalisco tienen vulnerabilidad o adaptabilidad ecológica para que se pueda tener un atlas muy concreto y se pueda plantear una viabilidad económica y ambiental.
En ese sentido, candidato, ¿podría ahondar un poco más en qué consiste esa política sustentable de la cual nos estaba hablando en este instante?
Sí. Son estos tres grandes ejes que se deben de manejar: el manejo del territorio, seguridad hídrica y cambio climático. Pero es desde ahorita, desde este momento, donde tenemos que apostar a este cambio de tecnologías. Desde ahorita tenemos que hacer un convenio con universidades públicas y privadas que permitan a nuestros estudiantes y a la población de Jalisco tener las herramientas necesarias que permitan emplearse en este sistema de nuevas tecnologías, de energías renovables, porque el sistema educativo debe de acompañar a la transición tecnológica y ecológica que se pretende en el mundo y en el Estado.
Muchas gracias, candidato. La tercera pregunta: ¿cuáles son sus propuestas para garantizar la igualdad de salarios entre mujeres y hombres en el Estado?
Aplicar la ley. Es indispensable que apliquemos la ley. El día de hoy no puede haber una diferencia en temas de género por ser hombre o por ser mujer. Esto se debe a que hay malas aplicaciones de ley, a que realmente con toda la información que tiene el Seguro Social e instituciones públicas, no se hace nada. Debemos de tener una vigilancia muy oportuna sobre el qué y cuánto están ganando y que las oportunidades que se oferten siempre sean la misma medida para hombres y mujeres. No podemos seguir permitiendo que haya un rezago de salarios. Por eso es muy importante que las sanciones y los incentivos vayan acompañados en una legislación. Sanciones claras, pero incentivos también a aquellos patrones que empiezan a dejar esta actitud machista y comienzan a integrar a las mujeres como debe de ser al día de hoy. Entonces, no solamente son sanciones, también son incentivos a aquellos que creen y que le apuestan a las capacidades de las mujeres, las cuales no tenemos ninguna duda que se tienen.
Muchas gracias, candidato. Usted señala que hay que aplicar la ley. ¿Considera que la ley del trabajo está correcta o buscaría generar alguna reforma a esta ley?
Si bien es cierto que es una facultad federal, no recordemos que nosotros tenemos una iniciativa, que podemos presentar iniciativas ante el Congreso Federal. La ley no debe ser aspiracional, debe de regular las situaciones que actualmente se viven. Por eso es muy necesario que la ley se aplique y si hay que cambiarla, se deba de cambiar. No podemos dejar en la parte federal lo que también nos compete a nosotros. Y creo que una revisión exhaustiva de los centros de trabajo ayudaría mucho a equiparar o a quitar estas desigualdades que actualmente se tienen.
Gracias, candidato, por su intervención. A continuación, escucharemos a la candidata María Teresa Gutiérrez Bojórquez, del Partido del Trabajo. Candidata, ¿qué opinión tiene usted de los mototaxis? Y desde la competencia del legislativo, ¿qué acciones de mejora propone en este tema?
Hola, buenas tardes a todos. Desde el Partido del Trabajo les damos un saludo y les decimos, este tema de los mototaxis lo recuerdo porque el Partido del Trabajo influyó mucho en que se crearan cooperativas en relación a cómo ejercer un buen sistema urbano y de movilización. Creo que el tema no es solamente los mototaxis, sino coadyuvar entre todos los mecanismos y todos los instrumentos. Hablo de mecanismos como leyes, instrumentos como favorecer a un vía o un transporte y regular entre uno y otro las vías de acceso o no que tendría cada uno de los tipos de transporte. Creo que en el tema de los mototaxis, si se vuelven transporte sustentable, sería un apoyo más para el medio ambiente y sobre todo para agilizar el tránsito de esta zona metropolitana, por lo pronto.
Candidata, habla de ejercer un buen sistema de transporte y también de regularizar el sistema de mototaxis. ¿De qué manera? ¿Cómo lo implementaría?
Bueno, hay un plan de movilidad urbana sustentable y que tiene que ver con sus efectos. Este plan se llama PIMUS y no está reglamentado legalmente las leyes, sin embargo, habla de cómo todas las diferentes formas de transporte tendrían que ver con un plan de desarrollo de visión a largo plazo, en donde no solamente se requieran energías sustentables de tal manera que se baje los niveles de contaminación, sino también...
Gracias, candidata. Vamos con la siguiente pregunta. En el presupuesto de Jalisco 2021 se recortó el 28% del presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, con lo que se vieron sin duda afectadas sus áreas operativas. ¿De qué manera aseguraría el presupuesto necesario para el buen funcionamiento de las actividades encaminadas a cuidar y también a proteger el medio ambiente?
Realmente desde el Congreso la actividad más importante es supervisar, evaluar y acompañar a las secretarías. Los presupuestos que se han destinado, queremos saberlo, si se están trabajando sin este tema tan controversial que es la corrupción. ¿Cómo mejoraríamos la Secretaría de Movilidad de tal forma que la misma Secretaría abonara al medio ambiente con educación? Todo aquel que esté a cargo de la Secretaría de Movilidad tendría que tener primero un curso en el sentido de energías sustentables y de combustibles y de cómo el transporte en una buena vialidad tendría que utilizarse de manera económica, ya sea camiones, mototaxis, bicicletas o autos particulares.
Además de la movilidad, ¿en qué otra área, en qué otro sector habrá que hacer algunas modificaciones también para cuidar el medio ambiente?
Bueno, en este Jalisco, en todas las áreas. En ningún momento estamos viendo que Jalisco esté ayudando, abonando a cuidar y prevenir la erradicación, por ejemplo, de presupuestos para ayudar a los bosques, al saneamiento de aguas. Desde que yo llegué a Jalisco, están con el tema de la sanación de el tema de la laguna de Chapala. Hoy no se ha visto. Entonces, tenemos que revisar todas las secretarías y llegando con un buen diagnóstico decir para dónde.
Gracias, candidata. La siguiente pregunta es la siguiente. Desde el ámbito legislativo, ¿cuál será la estrategia para reactivar la economía en el estado?
Bien, nosotros tenemos y le apostamos a las cadenas de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Hace mucho tiempo aprendimos hasta en la primaria de un fraile Vasco de Quiroga que hizo como trueques entre las especialidades que hay de un sector productivo y de un sector comercial. A eso nos referimos. Si en nuestro país hoy no sabemos cuál es el sector productivo, industrial y cómo son las cadenas de comercio, sería muy difícil reactivar. Hoy tenemos que hacer un buen planteamiento entre estos tres sectores y apostarle a que haya rutas para transportar a los productos, pero también el comercio suficiente para comprarlos y venderlos. Entonces tenemos que ver desde el comercio y desde quien produce y quien transforma las mercancías para poder hacer un buen uso de lo que hay en el país y en el estado.
Candidata, ¿puede profundizar más acerca de este planteamiento que usted tiene en mente aplicar para la reactivación de la economía en el estado?
Muy fácil. La gente comerciante y los maestros y los que tienen un negocio saben qué son las cadenas de consumo. Es decir, tú produces, tú transformas, tú transportas y el otro compra. Y nosotros para allá tendríamos que ir educando a la población, pero también insertándole un presupuesto para que haya todas estas vías de transporte necesarias para hacer toda esta cadena de comercialización y de recurso que llegue a la casa.
Muchas gracias, candidata. Ahora corresponde el turno para el candidato Paulo Silva Tostado del Partido Verde Ecologista de México. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones propone para que no haya más muertes de personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte?
Buenas tardes. Mi nombre es Paulo Silva. Tengo 21 años y soy activista a favor de las personas con discapacidad. En el Partido Verde... Me gustaría primero aclarar que el plan de movilidad debe de ser sostenible y no solamente debe de ser en el área metropolitana de Guadalajara, sino tiene que ser en todos lados. En el Partido Verde nosotros proponemos tres ejes. El primero es, tiene que ser socialmente responsable, tiene que incluir a todas las personas. El segundo es que tiene que ser financieramente viable, tiene que haber un subsidio que pueda subsanar estos gastos. Y claro, tiene que ser ecológico. Es importante reducir la huella de carbono del transporte público. Tienen que haber camiones que no contaminen tantos y tienen que haber ciclovías que conecten a la ciudad.
De acuerdo, candidato. Muchas gracias por su respuesta. ¿Cómo podría generar el Congreso del Estado ese subsidio del que está usted hablando para que pueda llevarse a cabo?
Me parece increíble tu pregunta, pero quisiera aprovechar el tiempo para decir que no sirve de nada que el transporte público sea ecológico o que sea financieramente viable si no es para todas y todos. El transporte público no es accesible para las personas con discapacidad. Es más, ni siquiera te dan la parada. Pocas unidades tienen rampa. Y no solamente los transportes públicos, también las calles, las rampas no tienen las especificaciones necesarias. Es imposible moverse por la ciudad en silla de ruedas.
Muchas gracias. De acuerdo a la Semarnat, la Comisión Estatal de Ecología y la UDG, uno de los principales problemas en Jalisco es la contaminación del agua por prácticas agrícolas, descargas industriales, agropecuarias y urbanas sin tratamiento y polixiviados de basureros. ¿Qué piensa hacer para erradicar estas prácticas?
Estamos ya viviendo una sequía en Jalisco y en todo México. Y al parecer, los responsables, como ellos sí tienen agua, pues no les importa que el resto de la gente no tenga agua. En cambio, en el Partido Verde tenemos tres propuestas basadas en tres ejes. La número uno es invertir en tuberías y drenaje, ya que gran parte de estas se pierden en las alcantarillas. La dos es, debe ser obligatorio la captación de lluvia de agua. Necesitamos aprovechar el agua de la lluvia. Esto ya no debería ser opcional. La número tres es la vigilancia y modernización de los procesos industriales del agua. Es urgente revisar que las empresas tengan las mejores técnicas para tener una eficiencia y control calidad del agua. Y nosotros vamos a ayudar desde el Congreso para que las empresas puedan producir sin necesidad de utilizar tanta agua.
De acuerdo, candidato, ¿podría ahondar más sobre ese plan de la renovación de las tuberías?
Se les hace humano que la calidad del agua esté en condiciones deplorables. De verdad, en muchísimos municipios yo me he dado cuenta que el agua les llega café. ¿Ustedes se bañarían con agua café? ¿Ustedes lavarían con esa calidad las frutas y verduras? ¿Ustedes lavarían su ropa? De verdad, ¿qué tipo de calidad de agua quieren? Tenemos que revisar todos estos lineamientos.
Muchas gracias, candidato. La tercera pregunta es la siguiente. El incremento en la competencia del producto, de la innovación tecnológica, la apertura externa y el deterioro del mercado interno han orillado a las empresas a tratar de reducir sus costos laborales mediante la subcontratación de procesos y trabajadores. ¿Qué estrategia propondría para enfrentar esta situación?
Sí, desde el Partido Verde sabemos que la política monetaria es federal, pero nuestro deber es cumplir y asegurar que tu salario sea digno y rinda más. Por eso es vital recuperar la fuerza adquisitiva y que tu dinero valga más y que no se desprecie. También me gustaría agregar que, según el censo del 2020, en el país hay 20.8 millones de personas con discapacidad, lo que representa el 16.5% de la población. No están contratando a personas con discapacidad. A ver, darle trabajo a una persona con discapacidad no debería de ser un acto de solidaridad, no debería de ser lástima, no debería de ser altruismo. Yo estoy convencido que darle trabajo a una persona con discapacidad es una apuesta inteligente. ¿Y saben por qué? Porque las personas con discapacidad desde el día uno vivimos en la adversidad y vivimos con el compromiso. Así que, ¿quieren gente comprometida? Entonces, contraten a personas con discapacidad y comencemos a ver a las personas con discapacidad más por su talento que por su mera condición.
Candidato, ¿usted buscaría alguna reforma para que se pueda llevar a cabo esto y sea una realidad?
Yo creo que la solución es clara, es urgente incentivar a las empresas a contratar a personas con discapacidad. En realidad ya hay, pueden reducir impuestos, sin embargo es que aún así no hay los lineamientos, no están contratando a personas con discapacidad. Deben de revisar y debemos de asegurarnos que las empresas sean inclusivas para que todas y todos puedan trabajar y que tengamos un salario digno y que tengamos un trabajo justo. No queremos lástimas, no queremos el dinero del gobierno, queremos trabajo digno.
Gracias, candidato. Finalmente, le corresponde cerrar esta etapa a la candidata Priscila Fabiola Cabaña Cordero del Partido de la Revolución Democrática. Candidata, hay zonas donde por años se ha requerido el servicio del transporte público y no hay quien lo preste. ¿Cuáles serían sus propuestas desde el legislativo para garantizar la cobertura y conectar las diferentes colonias que hoy no tienen este sistema de transporte público?
Muchas gracias por la pregunta y gracias al Instituto Electoral por organizar estos ejercicios democráticos importantísimos para que la ciudadanía conozca las propuestas de las y los aspirantes a las diputaciones. Y yo me pregunto, ¿en Jalisco tenemos un plan de movilidad? La realidad es que no tenemos un plan de movilidad. Y frente a los 50 centavos que nos están robando por el uso del transporte público, tampoco hay respuestas. Mucho menos tenemos un sistema de transporte multimodal. Hoy parece ser que el uso del sistema Mi Bici es un tema de clases y que quienes viven de la calzada para allá no pueden acceder a la bicicleta pública y los estamos obligando a que tengan que adquirir una bicicleta por sus propios medios. A pesar de que sí se destinó presupuesto para la construcción de una ciclovía, pues no hay quien la pueda utilizar porque no hay bicicletas.
Candidata, menciona que actualmente no hay un plan como tal de movilidad, pero ¿usted qué haría? ¿Qué propone para que exista ese sistema de transporte y que llegue a las colonias donde actualmente no hay servicio del transporte público?
Tenemos que revisar en primer lugar con lupa los recursos que se están quedando y que no se devuelven a las y los ciudadanos por el uso del camión. En segundo lugar, en la Ley de Movilidad del Estado tenemos que garantizar que el uso del transporte público sea integral y que llegue a todas y a todos. Pero además tenemos que incorporar en esta Ley de Movilidad el uso de herramientas tecnológicas para que no nos ocurra que un día sí podemos tomar el camión, pero al día siguiente quienes estudien no lo pueden tomar.
Gracias, candidata, por su intervención. La segunda pregunta dice: de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, desde inicios del año 2021, Jalisco ha atravesado por varios episodios de contaminación del aire. ¿Qué estrategias propone que contribuyan a tener un aire más limpio aquí en Jalisco?
En este punto es preocupante la postura que ha tomado el gobierno federal al eliminar el fondo para combatir el cambio climático, pese a que es un compromiso internacional del gobierno mexicano. Pero eso no quiere decir que en Jalisco no tengamos que tomar cartas en el asunto. En el Congreso Estatal tenemos que crear el Fondo Estatal para combatir el cambio climático, pero también tenemos que entrar a destinar el presupuesto para la creación de un Fondo Estatal para la atención de catástrofes y epidemias. Esto no es un tema de quién tiene la responsabilidad o no. Tenemos que trabajar de manera coordinada desde los congresos estatales y asumir la responsabilidad que en el gobierno federal han sido omisos y no están tomando.
Gracias, candidata. ¿Nos puede profundizar, explicar a detalle cómo funcionaría este fondo estatal para combatir el cambio climático?
Como país, tenemos un compromiso con la Organización de las Naciones Unidas para reducir el cambio climático a más tardar en 2030. En el Congreso de la Unión se creó este fideicomiso para combatir el cambio climático y crear acciones tendientes a disminuir la mala calidad del aire en los diferentes estados de la República Mexicana. Sin embargo, este gobierno federal de Morena lo eliminó y hoy no hay otro fondo que pueda...
Gracias, candidata. La tercera pregunta dice así: el trabajo infantil tiende a elevarse durante las crisis económicas, situaciones que llevan a la disminución del nivel de ingreso familiar o bien como resultado de un incremento en la pobreza. ¿Cómo garantizar que se erradique el trabajo infantil?
En primer lugar, en Jalisco tenemos una cifra alarmante de quienes ingresaron al sector laboral formal durante el mes de enero, pues el Instituto Estatal de Estadística y Geografía nos dice que 4,856 hombres que entraron al sector laboral formal, solamente 1,899 mujeres ingresaron. ¿Qué nos dice esto? Que las mujeres se tienen que quedar en casa a cuidar a los hijos porque hoy no hay condiciones para que puedan acudir a las escuelas. Entonces, en primer lugar, tenemos que garantizar que esas madres de familia que tienen que estar en su casa en el cuidado de los hijos, pues tengan las condiciones necesarias en sus centros de trabajo, como es lactarios, como son guarderías 24/7 y las escuelas de tiempo completo con acceso a todas y a todos, porque hoy es muy difícil conseguir un lugar para todos los padres de familia que buscan que sus hijos puedan entrar y estudiar en una escuela de estas.
Gracias, candidata. Habla de mejorar las condiciones y generar incluso programas para que los padres apoyen a sus hijos y que los cuiden. Pero ¿qué pasa con quienes ya están en la calle, los menores que están trabajando y que los vemos a diario en los cruceros? ¿Qué hacer para erradicar justamente el trabajo infantil?
Tenemos que empezar por garantizar la creación de albergues y destinar los presupuestos suficientes del ejercicio presupuestal estatal. En Jalisco, la mayoría de casas hogar que existen están constituidas de manera regular y el gobierno del estado no verifica y no destina los presupuestos suficientes para que las niñas y niños tengan un hogar digno y tengan el acceso a la educación y a los alimentos.
Muchas gracias, candidata. Con la intervención de la última candidatura concluye la primera etapa. A continuación, damos comienzo a la segunda etapa de este debate, para lo cual se abre la ronda de réplica libre, en la que cada candidatura contará con 30 segundos para formular su réplica sobre uno o varios planteamientos aquí expuestos. Cabe señalar que el orden de participación de las candidaturas será el primero que el de la primera etapa. Tiene el uso de la voz el candidato del Partido Futuro, Arquímedes Andrés Flores López.
Gracias, ¿qué tal? Pues yo quisiera ahondar un poco más sobre el tema de la distribución del agua. Tenemos una crisis del agua y hace 30 años fue la última gran obra que se realizó en Jalisco, específicamente la presa de Calderón. Esto no es posible. En 1990 éramos aproximadamente 3 millones de habitantes en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy somos alrededor de 5, a este nivel seremos 7 en 2030. Necesitamos invertir en obra para distribución.
Gracias, candidato. Es el turno de Carlos Daniel Martínez Barba, del partido Somos.
Sí, primero que nada, quisiera más que nada recalcar y hacer un énfasis enorme en la redistribución de la asignación de presupuestos para obra pública en los ayuntamientos. Urge disminuir la pobreza. No es posible que en Jalisco haya una tercera parte, es decir, 2,800,000 habitantes en pobreza y pobreza extrema. Si reasignamos la dispersión de la obra pública en todo el estado y la mandamos a colonias donde verdaderamente la necesitan, vamos a incentivar a las empresas privadas a que inviertan en ellas.
Muchas gracias, candidato. Ahora toca el turno del candidato del partido Fuerza por México, Omar de Jesús Orozco Trujillo.
Muchas gracias. Hay un tema muy relevante que quisiera dejar muy en claro. Dejemos a un lado un poco las necesidades que solamente se concentran en la zona metropolitana y hablemos un poquito de las necesidades que se concentran alrededor y los altos de Jalisco. Sobre la leche, la ganadería, la agricultura, estamos viviendo una crisis en donde ahorita es más cara, donde ahorita es más caro el alimento del animal que la misma leche que produce. Uno de los temas muy importantes.
Gracias, candidato. Es el turno de Mirela Alejandra Montes Agredano, del Partido Acción Nacional.
Protejamos el derecho a la movilidad. Es importante que cuidemos la calidad de vida de las familias. No es posible que una madre, que un padre, haga 4 horas para llegar de su casa a su trabajo. Necesitamos generar un mapa de movilidad donde acerquemos al transporte público. No es posible tener mi bici solamente en la mancha urbana y que hablemos de un transporte de la calzada para allá y de la calzada para acá. Pongámonos a trabajar. Cero corrupción en el tema de transporte público.
Muchas gracias, candidata. Ahora le corresponde el turno a Edgar Enrique Velázquez González, del partido Hagamos.
Hace 4 meses que las colonias de la zona metropolitana, cerca de 292, no tienen agua. Y eso fue por una tremenda incapacidad de un órgano sobreregulado. Hay una Comisión Nacional del Agua, una Comisión Estatal del Agua, una Secretaría del Agua y el CIAPA. Han puesto únicamente sus cuates en las cuotas. No hay personas que estén preparadas y capacitadas para tener agua. Esto no puede ocurrir. El agua es un derecho humano. Y es importante que en los próximos días se tenga que reactivar el agua en esta zona metropolitana. Si no, vamos a presentar una iniciativa para correr a los ineptos.
Gracias, candidato. Es el turno de Javier Falcón González, del Partido Morena.
Bueno, nosotros estamos impulsando que en el tema de la movilidad haya 3 temas fundamentales: que sea disponible, que sea accesible y que sea de calidad. Pero todo eso sin corrupción. Y todo eso lo vamos a impulsar desde una ley de movilidad con la fracción mayoritaria en el Congreso, porque hoy MC se va en esta elección. Muchas gracias.
Muchas gracias, candidato. Ahora le corresponde el turno a Darío Roberto Velasco Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional.
No podemos olvidar que estamos cruzando una pandemia y una contingencia. Para el tema de desarrollo económico, como legisladores debemos de obligar a que el Ejecutivo tenga una estrategia clara del cómo, del qué y en dónde se están gastando los recursos y los créditos que solicitaron para una reactivación económica verdadera. Están funcionando, están dando resultados. Creo que los jaliscienses lo que requieren ahora es tener una estrategia clara del cómo van a salir por la pérdida del empleo, por la pérdida de sus negocios o bien aquellas situaciones que han causado mucho estrés.
Gracias, candidato. Ahora tiene el uso de la voz María Teresa Gutiérrez Bojor, que es del Partido del Trabajo.
El tema más importante para el Partido del Trabajo es la educación. Que niñas y niños tengan acceso a una educación gratuita, de calidad y calidez. Es por eso que nosotros proponemos que sea desde el Congreso obligatorio la educación temprana hasta la educación superior. Y para eso somos especialistas. Vea nuestro proyecto de desarrollo infantil y con eso se darán cuenta que un niño feliz es un ciudadano responsable.
Muchas gracias, candidata. Ahora le corresponde el turno al candidato Paulo Silva Tostado del Partido Verde Ecologista de México.
A mí me parece increíble que nadie aquí presente haya mencionado el tema de discapacidad y ni siquiera haya una pregunta enfocada en este tema. Y es por eso que estoy aquí. Estoy aquí para alzar la voz por este grupo que hemos sido históricamente vulnerados una y otra vez. Y cada elección que pasa siempre nos prometen un gobierno inclusivo y solamente se queda en meras palabras y en la imagen, pero jamás se concreta nada. Es por eso que quiero construir un Jalisco en el que todas y todos quepamos, con discapacidad o sin discapacidad. Un Jalisco más inclusivo.
Gracias, candidato. Es el turno de Priscila Fabiola Cabaña Cordero, del Partido de la Revolución Democrática.
Hoy nos encontramos frente a los gobiernos estatal y federal más insensibles y menos empáticos con las y los ciudadanos. En Jalisco tenemos que tener un transporte público más accesible para todas y todos, porque no es posible que el tren eléctrico urbano tenga el mismo costo que los camiones cuando no tienen el mismo nivel de que tiene el tren eléctrico urbano. Tenemos que bajar las tarifas para que quien no presta un servicio eficaz no cobre.
Muchas gracias, candidata. Ha terminado la tercera etapa de la segunda etapa de réplica. Ahora, a continuación, de inicio la tercera y última etapa de este debate, en donde las candidaturas podrán formular sus conclusiones, contando para ello también con 30 segundos. Cabe recordar que el orden de participación de las candidaturas será el mismo que el de la primera y la segunda etapa. Y comenzamos con el candidato del Partido Futuro, Arquímedes Andrés Flores López.
Gracias. Desde el partido en el poder, MC, nos han vendido la idea de que necesitan un voto útil para sacar a Morena. Nosotros no creemos eso. Desde esta fuerza política nosotros hemos creído siempre que la fuerza es de las personas. Aquí hemos puesto a las personas al frente, las mujeres al centro. Vamos a trabajar por un Jalisco, vamos a tener una bancada fuerte en el Congreso del Estado para apoyar y representar a las personas y no a los cuatos, a los cuates y a los cuotas. Vota por el arbolito.
Gracias, candidato. Ahora escuchemos las conclusiones de Carlos Daniel Martínez Barba, del Partido Somos.
Muchas gracias, Carlos. Me gustaría concluir este foro diciendo que Somos es inclusión. Es el único partido que cumplió cabalmente las formalidades de registro de la autoridad electoral local y registró candidatos y candidatas a diputados de comunidades indígenas, personas con capacidades diferentes y personas jóvenes. Por eso, Somos es juventud, Somos es novedad, Somos es congruencia y solidaridad. Por eso, este 6 de junio, vota Somos.
Muchas gracias, candidato. Ahora le corresponde el turno a Omar de Jesús Orozco Trujillo, del partido Fuerza por México.
Gracias, compañero. Gracias por... Vota por Fuerza por México, donde te damos la oportunidad de participar, de escuchar las necesidades humanas, ciudadanas de todos los ciudadanos, de todo el Estado, los alrededores y cada una de las necesidades que presentan las colonias y los jóvenes. Gracias.
Gracias, candidato. Escuchemos ahora a Mirela Alejandra Montes Agredano, del Partido Acción Nacional.
Porque lo que ha venido hablando este gobierno de lengua, nos comemos 5 tacos. Es importante que trabajemos juntos, gobierno y sociedad, para generar realmente esa empatía. En Jalisco somos chingones y de ahora en adelante Jalisco no se raja. Este próximo 6 de junio, vota tres veces PAN. Dame la oportunidad de ser tu voz en ese Congreso del Estado. Necesitamos mujeres fuertes, firmes para defender.
Muchas gracias, candidata, por su intervención. Ahora le corresponde el turno a Edgar Enrique Velázquez González del partido Hagamos.
Hoy queda demostrado que tanto el gobierno federal como el gobierno del Estado han tenido una terrible incapacidad para resolver los problemas de inseguridad, de desarrollo económico y del agua. ¿En serio vas a votar por ellos? En Hagamos somos un grupo de hombres y de mujeres, la mayoría académicos, que estamos decididos a resolver los problemas que tiene la gente en Jalisco. Un voto por Hagamos es un voto por más educación. Un voto por Hagamos es un voto por salud. Un voto por Hagamos es un voto inteligente. Vota por Hagamos.
Gracias, candidato. Ahora escuchemos las conclusiones de Javier Falcón González, del partido Morena.
Muchas gracias. Bien, o sea, para anunciar que en Jalisco el pueblo está dispuesto a acabar con el régimen de privilegios. No más corrupción, no más continuidad de este gobierno falso. Vamos a sacar las iniciativas mejores que hay en el Congreso del Estado y las que venga y proponga la población. Es tiempo de Morena y que gobierne este Estado. Es tiempo de la esperanza. Muchas gracias.
Muchas gracias por su intervención, candidato. Ahora le corresponde el turno a Darío Roberto Velasco Figueroa, del Partido Revolucionario Institucional.
Te pido que este 6 de junio decidas por qué Estado quieres. Si queremos un Jalisco próspero, que vuelva a ser la capital de la innovación, el gigante agroalimentario, el que más empleo generaba, donde podías disfrutar de eventos y espectáculos como Campus Party, te invito a que votes por el PRI. Los resultados ahí están. Ningún partido ha superado los logros del PRI. Este 6 de junio, vota por las candidatas y los candidatos del PRI.
Gracias, candidato. Ahora es el turno de María Teresa Gutiérrez Bojorquez, del Partido del Trabajo.
En Jalisco, el PT tiene rostro de mujer. Y por ti, mujer, nos prepararemos para que en tu casa, en la calle y en tu oficina no haya más violencia. Y la violencia se detiene con educación. Recuerda que el Partido del Trabajo somos especialistas y le hemos apostado a nivel federal por la educación gratuita, obligatoria, de calidad y laica. En el Partido del Trabajo estamos de tu lado. Vota ese 6 de julio, tres veces PT.
Muchas gracias, candidata. Ahora le corresponde el turno a Paulo Silva Tostado, del Partido Verde Ecologista de México.
Estoy aquí hablando en nombre de todas las personas con discapacidad. Yo quiero ser la voz de todas esas personas que han sido discriminadas y vulneradas por el simple hecho de tener una discapacidad. Estoy cansado de que siempre seamos el último tema en la agenda de cualquier político. Se lo dice alguien que ha vivido en carne propia, que ha sufrido discriminación y se ha topado con barreras no solo físicas ni sociales. Así que es nuestro momento. Ya basta de que seamos vistos solo como sujetos de caridad. Este 6 de junio construyamos un Jalisco más inclusivo. Vota por los candidatos del Verde.
Gracias, candidato. Es el turno de Priscila Fabiola Cabaña Cordero, del Partido de la Revolución Democrática.
Para lograr que Jalisco sea modelo en desarrollo económico sustentable, incluyente y con calidad de vida para quienes aquí habitamos, las y los legisladores debemos actualizar la ley de participación, planeación participativa, para que obligue la implementación de un plan maestro con visión a 30 años, en el que participen especialistas locales, nacionales e internacionales, para evitar con ello las ocurrencias de los gobernantes en turno. Jalisco lo merece y nuestra ciudadanía lo reclama.
Muchas gracias, candidata. Con lo anterior se da por concluida la tercera etapa y aprovecho también para recordarles a las candidaturas que en el tablero electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco habrá un espacio para que amplíen sus propuestas o respuestas si así lo desean hacer.
Así es, David. También comentarles que de igual forma se le hace una atenta invitación a toda la ciudadanía para que expresen su opinión acerca de este tercer debate a través de las cuentas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y también en sus diferentes redes sociales.
Es así como hemos llegado al final de este ejercicio. A nombre del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, agradecemos a las y los candidatos su asistencia y participación, así como también a los partidos políticos su colaboración y a ustedes que nos ven a través de sus pantallas o de cualquier dispositivo móvil en las distintas redes sociales. Por su valiosa atención, muchas gracias.
David, nos despedimos, no sin antes invitarlos el día de mañana, sábado 29 de mayo, a las 10 de la mañana, para que nos acompañen en el debate a candidaturas a presidencia municipal de Guadalajara, organizado por supuesto por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.
Muchas gracias, mi estimado Carlos Luévanos.
David, muchas gracias, pero sobre todo a usted, gracias por acompañarnos en este debate.